Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia, donde estés.
Muy buenos días amigos del auditorio, bienvenidos a Señal Informativa en este viernes, viernes 22 de noviembre de 2019. Estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa para esta gran región de Jalisco y Nayarit a través del 104.3 de FM. Así es, y también transmitimos a través de internet en el www.cuc.udg.mx, es la página del Centro Universitario de la Costa, y de la misma manera en www.radio.udg.mx/Vallarta, en Facebook, en Twitter como Radio UDGPV. Les recuerdo nuestro WhatsApp para que usted nos marque 322-108-4129 y nos mande sus mensajes, como ya lo está haciendo a través de la vía de internet, a través del Facebook, que también estamos transmitiendo a través de mi Face personal como Susana Mendoza Carreño. Vamos a dar inicio a la información y esta mañana de viernes, viernes ya, fin de semana, viernes 22 de noviembre, ya prácticamente concluye este mes de noviembre. Y prepárese para el 30 de noviembre porque empieza la Feria Internacional del Libro y el país invitado, la India. Esta mañana estas son las noticias. Al menos 5 robos se han registrado en la escuela primaria de la colonia Arboledas, por lo que los padres de familia exigen seguridad a las autoridades municipales. El Instituto Mexicano del Seguro Social puede obligar al patrón con dar de alta al trabajador para garantizar su seguridad social, según lo dio a conocer Javier Bravo Carvajal, subdelegado de esta dependencia con sede en Puerto Vallarta. Son muchas construcciones, son muchos desarrollos que no le dan seguridad social a los trabajadores de la construcción, es decir, a los albañiles. Un total de 9 personas aspiran a ocupar uno de los 6 cargos de juez municipal en Puerto Vallarta, entre los que se encuentran los actuales impartidores de justicia. Extiende el Instituto Nacional Electoral una invitación a los ciudadanos para conocer el sistema de elecciones, participación y votaciones en México y para conocer la información estadística del proceso electoral 2017-2018. Por otro lado, el INE abre convocatoria para que niños, niñas elaboren un cuento o relato y puedan ser diputados por un día. Y déjeme decirle, hablando del INE, qué recorte le dieron a esta institución nacional electoral. Ya le vamos a tener los detalles en un momento más. Por lo pronto, en más noticias de Puerto Vallarta, en noticias locales, más de 180 mil personas participan este año en los 12 días de las tradiciones de festejos de la Virgen de Guadalupe en Puerto Vallarta, las famosas peregrinaciones. Le comento, amigos del auditorio, que serán más de 360 peregrinaciones en esta tradición que se fortalece más en Puerto Vallarta. En Bahía de Banderas anuncia el presidente municipal Jaime Cuevas un acuerdo con el ejido El Valle de Banderas para incrementar la obra pública, además de participar en apoyo y asesoría con un proyecto del núcleo ejidal. Bueno, Jaime Cuevas sigue cumpliendo con los hechos con el pueblo y el ejido del Valle de Banderas, como ya le comentamos, y de la misma forma, bueno, pues ya le comentamos aquí que el próximo domingo se estará entregando formalmente accesos a las playas. Por lo pronto, 31. No se han contratado abogados externos para la defensa del municipio de Bahía de Banderas en el caso de la presidencia de cartón. Así lo asegura el secretario del ayuntamiento, Anastasio Zaragoza. Y todo está listo en Bahía de Banderas para el Festival Wixárika, en San Pancho a celebrarse el 28 de noviembre al 1 de diciembre, en el que habrá venta de artesanías, consulta de médicos tradicionales. En más noticias, en Jalisco se mantiene en primer lugar nacional en casos confirmados de dengue al contabilizar 9,600. Mientras que el número de fallecimientos se mantiene en 24, así lo revelan datos de la semana epidemiológica número 46 de la Secretaría de Salud. Fíjese que ahí en el Pitillal, ayer justamente tenía yo la oportunidad de platicar dos pequeñitas de 4 años con dengue, una con dengue hemorrágico y otra con dengue clásico. Se trató de una falsa alarma, un supuesto atentado contra el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, durante la gira que realizó ayer jueves por los municipios de la Sierra de Amula, así lo aseguró el coordinador del Gabinete de Seguridad, Macedonio Tamés. Acuerdan el gobernador de Nayarit, Antonio Echeverría, y la Secretaría de Educación Pública del Gobierno de México una serie de acciones para rescatar a la Universidad Autónoma del Estado de Nayarit de la crisis financiera que enfrenta y, desde luego, una auditoría que se le deberá practicar para ver en dónde están los recursos y qué han sido de los recursos que se le ha destinado a esta institución. En enero próximo, Nayarit se incorporará al programa Sembrando Vida en beneficio a 5,000 campesinos. Así lo anunció la secretaria de Bienestar del Gobierno de México, María Luisa Albores González. Rinden protesta los consejeros honorarios de la Junta de Gobierno del Consejo Consultivo Ciudadano para la defensa de periodistas y defensores de los derechos humanos en el estado de Nayarit. En más noticias, la editorial universitaria de la Universidad de Guadalajara presentará más de 20 novedades en la FIL. Será divulgación de ciencia, ensayo, literatura, cuidado de la salud, sociología, cuentos infantiles, espiritualidad y libros de texto. 4 equipos de diferentes preparatorias del Sistema de Educación Media Superior obtuvieron medalla en su participación en el concurso Innovación Infomatrix Sudamérica que se realizó en Colombia. Así es, obtuvieron 4 medallas alumnos de la preparatoria de la UDG en Infomatrix en Sudamérica. La justa tuvo lugar como sede la ciudad de Bogotá. 4 equipos de diferentes preparatorias del Sistema de Educación Media Superior de la Universidad de Guadalajara obtuvieron medalla, 1 de bronce, 2 de plata, 1 de oro, en su participación en el concurso de innovación Infomatrix Sudamérica que se realizó en Colombia, allá en Bogotá. Bien, en más noticias, y bueno, esta mañana finalmente de madrugada, fue aprobado el proyecto de presupuesto de egresos 2020, el cual considera un gasto, escuche usted, neto, de 6.1 billones de pesos en una sesión que se realizó en una sede alterna. Así es, amigos del auditorio, ya le vamos a profundizar sobre esto en un momento más. Mientras tanto, el presidente Andrés Manuel López Obrador enviará hoy al Senado el tema para ocupar la vacante como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual está integrada por Margarita Ríos Fajard, Ana Laura Magaloni y Diana Álvarez Mauri. En información internacional, anuncia el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, la conformación de su equipo y partido político, el cual tiene como principales postulados la promoción de los valores cristianos y la lucha contra la corrupción. Esto ocurre en Brasil. Mientras tanto, en Chile, en Bolivia, en algunos otros países de Centro y Sudamérica, pues hay tensión, especialmente en Bolivia. Ya hemos visto algunas de las imágenes de Bolivia, de Chile y algunos otros países, repito, de Centro y Sudamérica, donde no andan también bien las cosas, que digamos, como siempre, pues en Venezuela, también está Nicaragua, y por lo pronto ya le tendremos también información.
Hoy viernes 22 de noviembre celebramos el onomástico de Filemón y Pragmacio. Si conoces a alguien con uno de estos nombres, felicítalos. Y un día como hoy, pero de 1994, se inaugura el Centro Nacional de las Artes, recinto dedicado a la educación e investigación artística. Hoy también es Día del Músico.
Así es, y felicidades a todos los músicos en su día. Bueno, el ingeniero José Gómez, aparte de ser ingeniero en sonido, también es músico. Felicidades. Hay varios músicos aquí en esta emisora, Radio Universidad de Guadalajara. Felicidades. Nos vamos con la información, amigos del auditorio, esta mañana. Les comento sobre pues la forma en que finalmente se aprobó el presupuesto para el próximo año 2020. Y bueno, como ustedes saben, se aprobó el presupuesto de egresos en una sede alterna. Sí, porque bueno, está tomado San Lázaro, está tomado el Congreso de la Unión. La votación en lo general del presupuesto se hizo levantando la mano a viva voz, pues no hay tablero electrónico, y quedó aprobado por 321 votos a favor, 78 en contra. Y bueno, desde esta sede alterna, pues nosotros estábamos recibiendo la información, amigos del auditorio, que nos proporcionaban, que nos daban algunos amigos diputados de Nayarit, de Jalisco, como la diputada Lorena Jiménez, que desde muy temprana hora, les voy a decir la hora en que nos mandaban la información, a la 1:29, también nos comentaba sobre esta votación de 321 a favor, 78 en contra, se aprobó el presupuesto federal del próximo año 2020. La Comisión de Desarrollo y Conservación Rural y Autosuficiencia Alimentaria también ingresó una reserva que plantea una estrategia que aporta recursos para el campo en materia de seguro, sanidad, coberturas, concurrencia, y se establece un aumento de 7,350 millones de pesos más respecto de la propuesta que hizo el Ejecutivo Federal para los estados y municipios en los conceptos de participaciones y aportaciones federales. En materia educativa se aprobaron reasignaciones para el fortalecimiento a las normales, inclusión, universidades, preparatoria en línea, educación física, programa de inglés, y se aumentaron 70 mil millones en presupuesto para becas. Bueno, 70 mil. Vamos a preguntarle en un momentito más a la maestra Lorena Jiménez. Nos vamos a enlazar con ella en un momentito más, porque bueno, desde luego que están cansados los diputados, se la amanecieron en esta sede alterna allá en Santa Fe. 3 horas después de discutir y votar el dictamen en lo general, uno a uno, en micrófono, a mano alzada, los diputados en esta Expo Santa Fe inició la discusión en lo particular de casi 300 propuestas de modificación, ninguna de las cuales procedería. Previamente, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública aprobó en lo general y en lo particular el dictamen del presupuesto de egresos de la Federación 2020, que implicó resignaciones de 11.396 millones de pesos. Respecto a la original del presidente Andrés Manuel López Obrador. El gasto del próximo año por los legisladores ascendió, aprobado, a 6 billones 107 mil 732 millones 400 mil pesos. Estas cifras, ¿no? Esta cantidad significa un incremento apenas del 0.2% respecto a lo que había presentado el Ejecutivo, e implica un aumento de 1.5% respecto del presupuesto que se aprobó para este año que termina. De acuerdo con el documento de las reasignaciones totales, 36.7% se concentró en ramos autónomos, pues si bien la propuesta del presidente contemplaba un presupuesto de 123.265 millones de pesos, los diputados les recortaron 4.182 millones de pesos, con lo que el presupuesto quedó en 119.082 millones $1,400,000. Y bueno, si se compara dicha cantidad con respecto al presupuesto que se aprobó para el año que termina, los ramos autónomos presentan un aumento de 18.5% en términos reales. Y bueno, esto requiere de un análisis y prácticamente de más espacio, hablar de cuánto se le dedica a la educación, al Instituto Federal de Telecomunicaciones. Para el Instituto Nacional Electoral, los diputados asignaron un presupuesto de 16,660,000, lo que implicó 6% menos a lo que propuso originalmente por 17,732,000,000. No obstante, si se compara con el presupuesto que se le aprobó para este año, tuvo un aumento de 5.2%. Y bueno, hay algunas dependencias del gobierno que van a recibir más y algunas instituciones como el INE y algunas otras que van a recibir menos. Amigos del auditorio, ya abrieron los bancos, las casas de cambio, la Bolsa Mexicana de Valores está ya operando, la cotización de nuestra moneda frente al dólar estadounidense se ubica en 18 pesos con 84 centavos a la compra, a la venta 19.70. El dólar interbancario se compra a 19 pesos con 37 centavos, se vende a 19.38, mientras que el dólar canadiense se compra a 14 pesos con 59 centavos, se vende a 14.60. El euro se está comprando a 21 pesos con 14 centavos, se vende a 21.71.
Señal Clima.
Es momento de escuchar a Roberto Hernández con el pronóstico del tiempo en ausencia y que ya no tarda en venir. Por acá le enviamos un saludo este fin de semana al maestro Víctor Manuel Cornejo López, jefe de la Unidad de Meteorología del Centro Universitario de la Costa. Roberto Hernández, te escuchamos.
Sí, Susana, ¿qué tal? Muy buenos días, amigos de Señal Informativa, también un saludo. Pues les informamos que el día de hoy tenemos al frente frío número 16, el cual se encuentra en proceso ya de disipación, aunque mantiene ambiente frío y fresco durante esta mañana en el norte del país. No obstante, ya se está acercando el nuevo frente frío, el número 17, y su masa de aire ingresa rápidamente por la frontera norte de México y ocasiona vientos con rachas fuertes y potencial de chubascos acompañados de descargas eléctricas en estados fronterizos del norte y noreste de del territorio nacional. Y por otro lado tenemos a la onda tropical número 54, la cual favorece el potencial de lluvias fuertes en estados del sur y sureste del país, además de que pues genera este viento de surada en el istmo de Tehuantepec. Aquí en el Pacífico Central y el occidente del país, pues no tenemos fenómenos significativos. Se va a mantener el cielo soleado por la mañana y que se irá nublando por la tarde, además de un ambiente cálido y lluvias aisladas en los estados de Jalisco, Nayarit, Colima y Michoacán. La máxima el día de ayer aquí en Puerto Vallarta y Bahía de Banderas fue de 30.7 grados. Esperamos un pequeño valor un poquito más alto de 31 grados. La mínima de hoy fue de 21.8 grados y actualmente en este momento tenemos 25 grados centígrados, así que no hay mayores novedades y pues espera un fin de semana atractivo para realizar actividades acuáticas, recreativas y pasar el fin de semana al aire. Esa es la información, Susana.
Gracias a Roberto Hernández. Amigos del auditorio, ¿cómo ve usted? Al menos 5 robos se han registrado en la escuela primaria de la colonia Arboledas, por lo que padres de familia exigen seguridad a las autoridades municipales. Vamos a ir a la pausa y al regreso tenemos esta historia. Imagínese, 5 robos al hilo se han registrado en la escuela primaria de la colonia Arboledas. ¿Y la seguridad? Bien, gracias. Nos vamos a la pausa, regresamos.
En un momento regresamos a Señal Informativa con Susana Carreño. Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño.
Bien, pues vamos a este reporte que nos ha preparado Karina Elizondo, con el tema de esta escuela en Arboledas. Los padres de familia están molestos y exigen seguridad a las autoridades municipales. Adelante, Karina, te escuchamos.
¿Qué tal, Susana Auditorio? Muy buenos días. Efectivamente, pues nuevamente los delincuentes siguen eligiendo como blanco fácil a los planteles educativos para apoderarse de lo ajeno, además de los recientes robos en 3 escuelas ubicadas en La Aurora y en este respecto en la Colonia Educación, pues también ahora otra institución ha padecido de la delincuencia. Se trata en esta ocasión de la primaria Juan Rulfo, ubicada en la Colonia Arboledas de Puerto Vallarta, donde al menos 5 veces han ingresado a robar. Padres de familia pues aportan dinero para poder reparar las cerraduras y puertas que destrozan los delincuentes cuando ingresan al plantel y logran robar. Ante la inseguridad, pues los padres piden que se incremente el patrullaje por la zona, no solo en horario escolar, ya que precisamente los maleantes pues entran a robar cuando la escuela está sola, principalmente de noche. Esto en diversas ocasiones pues han logrado apoderarse de equipo de cómputo de la dirección, además de material didáctico, e incluso han desactivado y descompuesto la alarma de la primaria en repetidas ocasiones con el intento de robar en este plantel educativo. Cabe mencionar que, bueno, pues el presidente municipal, Arturo Dávalos, declaró que en días recientes que sí se trabaja de manera coordinada con Seguridad Ciudadana y autoridades educativas para disminuir los robos y asaltos a las escuelas, aunque pues el resultado ha sido poco eficiente. Al menos el conocimiento que tenemos pues son en estas últimas semanas de las 3 escuelas, como les mencionaba, ubicadas en La Aurora y en la Colonia Educación, y ahora pues este caso de la escuela Juan Rulfo, ubicada en Arboledas, que al menos pues ya ha sido ingresada por delincuentes en cinco ocasiones en lo que va del año, y pues temen por la seguridad incluso hasta de los propios alumnos, ya que pues conocen perfectamente las instalaciones de estos delincuentes que no han sido aprendidos por Seguridad Ciudadana. En este respecto, pues por supuesto le estaremos dando seguimiento para saber cómo actuará la Dirección de Seguridad Pública en Puerto Vallarta y si se hará pues un operativo especial para las escuelas. Es la información, el reporte que tenemos, Susana.
Sí, Karina, ¿y los padres de familia qué dicen, qué opinan? ¿Podemos escucharlos?
Sí, lo que nos comentaron pues es precisamente que pues están bastante molestos con esta situación. Ya han acudido en repetidas ocasiones a la Dirección de Seguridad Ciudadana a pedir más vigilancia, a pedir patrullaje en estas zonas. Incluso han sostenido reuniones con el director del plantel también para ponerse de acuerdo y reforzar lo que son las cerraduras, la puerta del ingreso a esta primaria. Hablando concretamente del caso de Arboledas, pues hemos tratado de hablar precisamente con los padres de familia, simplemente fuera de grabadora nos comentaron pues ya lo que he dicho en este respecto.
Muy bien, muchas gracias, Karina, estamos pendientes. Bueno, son varias escuelas que han asaltado, que han robado en estos últimos meses. Amigos del auditorio, el Centro Estatal de Transfusión Sanguínea es la entidad del Estado de Nayarit encargada de proporcionar los componentes sanguíneos a instituciones públicas y privadas. La Organización Mundial de la Salud pretende que toda donación de sangre que se haga tiene que ser de manera altruista. Bueno, pues se va a iniciar una campaña en el Estado de Nayarit justamente que tiene que ver con esto, con la donación de sangre. Donar sangre es donar vida. En un momentito más nos vamos a ir con esta información. Mientras tanto, Javier Frías nos tiene reporte. El Instituto Mexicano del Seguro Social puede obligar al patrón con dar de alta al trabajador para garantizar su seguridad social, según lo dio a conocer Javier Bravo Carvajal, subdelegado de esta dependencia con sede en Puerto Vallarta. Y es que, mire, déjeme comentarle que en las construcciones que hay en Puerto Vallarta, en Bahía, muchos de los albañiles lamentablemente no les dan seguridad social. Tienen accidentes, quedan lisiados, algunos mueren en la construcción y se sabe que no tienen seguro social porque cuando tienen un accidente, en lugar de llevarlos al IMSS, los llevan al hospital regional. Es importante que todos los albañiles pues se cercioren, vean, todo trabajador de la construcción, desde el primer día que ingresa a trabajar, ese día lo tienen que estar dando de alta. ¿Por qué? Porque suele suceder que el primer día o el segundo día tienen un accidente y hay historias muy trágicas. Pero por lo pronto, Javier Frías entrevistó a Javier Bravo Carvajal y le comenta lo siguiente sobre la seguridad social a trabajadores de la construcción o a cualquier trabajador. Adelante, Javier.
Al destacar que cada patrón tiene la obligación de dar de alta a sus empleados al Instituto Mexicano del Seguro Social para cumplir con la seguridad social de estos, Javier Bravo Carvajal, subdelegado de esta dependencia con sede en Puerto Vallarta, dijo que físicamente ellos no llevan a cabo la verificación en las empresas, sino que esto le corresponde a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. No obstante, al acudir un trabajador a denunciar que no cuenta con IMSS, luego de una revisión, se lleva a cabo un proceso para obligar al contratante a dar de alta al empleado.
Decirlo que sí tenemos esta posibilidad de hacerlo mediante el acudir por parte del trabajador a nuestras instalaciones, presentar la denuncia, y esto incluso puede traducirse en una visita de verificación por parte nuestra, insisto, con un procedimiento que se cumple para en determinado momento obligar al patrón a que dé de alta a este trabajador. En algunas ocasiones la denuncia no es solamente por un trabajador, son por varios, y obviamente es cuando para nosotros representa mayor importancia el realizarlo, en razón de que no es uno, son varios, ¿no?
Y en el caso de que los patrones no hayan dado de alta a los trabajadores después de un tiempo, podrían ser acreedores a recargos, aunque lo primordial es que el empleado cuente con la seguridad social, dijo Bravo Carvajal.
El procedimiento es el obligarlo a darlo de alta. Puede ser que está omiso desde hace algún tiempo, obviamente esto puede generar algunos recargos, pero sobre todo el punto primordial es el resarcir al trabajador en el goce de su derecho a estar dado de alta en el tema de seguridad social.
No obstante, insistió el subdelegado del IMSS, los resultados de las visitas que realiza la Secretaría del Trabajo son los detonantes de que se obligue al patrón a dar de alta al trabajador.
E incluso esas visitas también nos permiten a nosotros, porque nos hacen llegar el resultado de esa visita, el acta que levantan, y cuando arroja que existen trabajadores que no están dados de alta en el instituto, eso nos permite a nosotros de manera inmediata actuar para que se resarza el derecho del trabajador.
De tal forma que ante la falta de compromiso del patrón con su trabajador, es importante que el empleado exija el cumplimiento de sus derechos y, de no ser así, acudir a denunciar ante la Secretaría del Trabajo o directamente al IMSS. Hasta aquí mi reporte, Susana, estimado auditorio.
Gracias, Javier. Aquí lo lamentable, amigos del auditorio, estábamos escuchando que el IMSS dice que la Secretaría del Trabajo dice que el IMSS, la Procuraduría del Trabajo dice que la Secretaría del Trabajo, y así cada uno se echa la bolita, y el trabajador, pues que a veces no tiene los recursos para andar del IMSS a la Secretaría de del Trabajo, o a la Procuraduría del Trabajo. Bien, por lo pronto, cualquiera que sea esta situación, se les invita a los trabajadores que se den un tiempo, que vayan al Seguro Social, que verifiquen si están dados de alta, si están dados de alta con el sueldo que realmente les están pagando, y que vean cuántas semanas tienen cotizadas. Es importante porque muchas veces pasan los años y la gente se da cuenta que el patrón no lo tiene registrado, pasan años a veces, y son semanas que se pierden, de estas importantes semanas para la cotización y para algún día, pues, alguna pensión, alguna jubilación. Estas semanas cuentan. Bueno, vamos a continuar con más, vamos a ir a una pausa. Al regreso, vamos a hablar sobre la donación de sangre. Este tema que empieza a darse una campaña en el estado de Nayarit. Empieza también en Bahía de Banderas. El donar sangre, ya lo comentábamos, es donar vida. Vamos a la pausa y regresamos con esta información.
Señal informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Continuamos con más información. Esta mañana aquí en cabina nos da mucho gusto saludar a Rosina García Pérez y Claudia García Cienfuegos. Ellas vienen del Centro Estatal de Transfusión Sanguínea. de Servicios de Salud del Estado de Nayarit. Y bueno, nos vienen a hablar sobre esta campaña que inician de la donación de sangre. Rosina, buenos días. Buenos días, Claudia.
Buenos días.
Buenos días.
Para que nos comente, Rosina, ¿cuándo empieza esta campaña de donación?
Sí, mire, agradecemos su espacio de difusión. Decidimos trasladarnos, el banco de sangre, todo el personal, para estos rumbos de Bahía. Estaremos el martes 26 de 8 a 11 horas en el Hospital de Tondoroque, recibiendo a todas las personas que gusten apoyar a los enfermos de los hospitales, que día y noche demandan algún componente. Hoy tienen la oportunidad, nos acercamos hacia ellos, hacerle accesible que vayan a donar. Personas que hayan querido hacerlo y no hayan podido ir, ahora tienen la oportunidad de ir a donar sangre para quien la necesite.
¿Ustedes dónde tienen su banco de sangre?
Nosotros tenemos en Tepic nuestro banco de sangre, y el más cercano aquí para la gente Bahía es el San Francisco.
El de San Pancho, sí. O lo conocemos como San Pancho. San Pancho. Y bueno, ¿hay esa cultura, Claudia, de la donación?
Muchas gracias por tu espacio. Mira, desgraciadamente México está muy por debajo de los estándares mundiales. En Europa, por ejemplo, la mayoría de las personas donan, en 100% de las personas donan de forma voluntaria y altruista. En México es lo que queremos, ya hay un compromiso ante la OPS para que, se supone, el 2020 la donación mínimo se fuera del 50%. Entonces, por eso estamos luchando para fomentar la cultura de la donación, que la gente sepa que puede ir el día que guste a donar sangre sin necesidad de que haya algún paciente internado en algún hospital.
Así es, de pronto la gente le urge y nos envían por aquí algunos comunicados, urge donantes de sangre porque van a apoderar a alguien. Y que no llegue ese momento. Si usted se lo propone, y ahora que va a estar esta campaña de donación, el martes 26 y el miércoles 27 en Tondoroque, y en la UTE también, ¿verdad?
Sí, vamos a estar el miércoles 27 de las 8 a las 11 de la mañana en las instalaciones de la Universidad Tecnológica de Nuevo Vallarta. Ahí vamos también a esperar tanto a población abierta, y ahorita precisamente vamos también para verificar cuántos estudiantes ya van a estar registrados para esta campaña.
Muy bien. ¿Quiénes no pueden donar?
Ok. Las personas que estén tomando algún tipo de medicamento. Hay medicamentos que sí te permiten. Por ejemplo, un antibiótico tienes que dejar pasar entre 8 y 10 días para después de tu última dosis que ingieras para poder realizar una donación. También preguntan mucho sobre los tatuajes. Hay personas con tatuajes que quieren donar y a veces creen que ya por eso no pueden realizarlo nunca. Pero sí, si tú te hiciste un tatuaje, una perforación, después de un año de habértela realizado, puede ser donante habitual, no hay ningún problema.
¿Personas que hayan tenido hepatitis?
Hepatitis no. De tipo A, uh-huh. Si contrajeron antes de los 13 años, sí pueden ser donantes, tipo A.
Yo creo que todas esas cuestiones uh-huh. sí se deben de decir para uh-huh. las personas que ya, pues, no den su sí. vuelta, ¿verdad?
Así uh-huh. es.
Pero para quienes, por ejemplo, los diabéticos, ¿pueden donar?
No, ninguna persona que tenga alguna enfermedad ya diagnosticada y que esté tomando medicamento,
no
pueden, okay. Están descartados. Entonces, aquí están sanos.
¿Algunas edades en particular, de qué edad a qué edad, sí. a partir de los 18, ya mayor de edad, hasta los
65 años, tú puedes ser donante?
Muy bien. De 18 a 65 años, ustedes pueden donar todo tipo de sangre. ¿Cuántos tipos de sangre hay?
Pues son todos los que son del RH positivo, A, o A positivo, O positivo, B positivo, AB positivo y todos los negativos. En este caso, el más difícil de encontrar es el AB negativo. En México la mayoría de la población es O positivo y después continúa el A positivo, el B positivo. En Europa no. En Europa tienen sus tipos de sangre, son A positivo al revés. Si me da permiso de comentar esto.
Adelante.
Muchas personas todavía tienen la idea de que hay sangre universal. Dicen, ¿qué tipo de sangre eres? No, pues yo soy universal. ¿Y qué tipo de sangre eres? O positivo. Esa es una información que no es correcta. Hay un donante universal de sangre. Ese sí existe, que es el O negativo. Si alguien que nos está escuchando es O negativo, casi casi a fuercita, vaya a la campaña. ¿Por qué? Porque ese tipo de sangre, si nosotros tenemos cualquier tipo de urgencia de cualquier tipo de sangre, la O negativo se le puede transfundir a cualquier paciente de cualquier tipo de sangre.
Muy bien, pues ahí está usted escuchando, no se espere porque uno nunca sabe cuándo lo puede necesitar. Y pues hace unos días hablábamos de la importancia de tener una cultura de la donación de órganos y ahora estamos hablando de la donación de sangre. Donar sangre es donar vida. Y agradecemos de nueva cuenta a Rosina García Pérez, a Claudia García Cienfuegos, del Centro Estatal de Transfusión Sanguínea del Estado de Nayarit. ¿Algún teléfono por si alguien se quiere comunicar con ustedes?
Sí, 311-190-0241.
Sí, y el teléfono del Banco de Sangre es el 311-214-4278. Inclusive ahí con nosotros pueden hacer su cita de donación. El donante voluntario que acude con nosotros en Tepic, Nayarit, es recibido. Y aunque haya más personas donando, a él se le da prioridad para que se desocupe lo más pronto de su donación.
Muy bien, pues muchísimas gracias. Gracias por venir a compartir estos momentos, esta campaña de donación. Repito, martes 26 uh-huh. de noviembre, miércoles 27. El martes 26 en Tondoroque. Uh-huh. Y el miércoles 27 en la Universidad Tecnológica de Bahía de Banderas, la que está ahí en Nuevo Vallarta. Pues muchas gracias. Nosotros vamos a la pausa, amigos del auditorio, y regresamos con información de Bahía de Banderas, de Nayarit. Quiero comentarles que, el domingo el presidente municipal de Bahía de Banderas, el doctor Jaime Cuevas, pues va a recibir estos accesos a las playas, pero antes, el sábado 23, es decir, ya mañana, a las 4:30 de la tarde, es el informe de la presidenta de DIF, Ana Esperanza Berumen de Cuevas. El próximo sábado 23, es decir, mañana, a las 4:30 de la tarde, esto será dentro de las instalaciones del Sistema Municipal DIF, con domicilio en la calle Hidalgo 500 Sur Centro, en Valle de Banderas, ahí donde están las instalaciones de DIF. Tenemos pausa, regresamos con más información.
Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño. Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 22-622-33.
Amigos del auditorio, como le hemos venido comentando, el próximo 30 de noviembre inicia la Feria Internacional del Libro. ¿Cuántos autores, cuántas actividades a lo largo de todos estos días, del 30 de noviembre al 8 de diciembre? Ya tendremos la oportunidad de ir y transmitir desde ahí. Pero sin duda, pues todo este gran equipo de la FIL, Marisol Schultz y desde luego Manillo González, quien está al frente de lo que es la coordinación de prensa y difusión de la Feria Internacional del Libro. Mariño, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días, es un gusto platicar contigo y tu auditorio.
Para que nos comentes, pues llegar a esta edición número 33, todo un cúmulo de trabajo, se ha ido colocando esta Feria Internacional del Libro prácticamente pues a nivel internacional en Europa, en Iberoamérica. Es ya pues conocida internacionalmente esta feria, que traen, aparte de editoriales de todo nuestro país, las que vienen de Francia, España, en fin, es una Feria Internacional del Libro en su edición número 33. Háblanos pues de este trabajo que tú vienes desempeñando como coordinador de prensa y difusión, atender a toda la prensa nacional, internacional, con todos estos grandes eventos. Mariño, adelante.
Claro, pues mira, estamos muy contentos porque estamos precisamente a 8 días de nuestra gran inauguración el próximo sábado 30 de noviembre. y con mucho orgullo de haber logrado que India sea nuestro invitado de honor este año. Pues de esta manera vamos a poder acceder a una muestra muy rica, no solo de sus letras, sino de su cultura, con conciertos, espectáculos de danza, exposiciones, en fin, y todos los programas literarios, académicos y de divulgación científica que cada año tiene la feria. Como bien mencionas, la Feria Internacional del Libro de Guadalajara es una feria de carácter verdaderamente internacional, y este carácter se lo da la participación de más de 20.000 profesionales del mundo del libro que acuden de 47 países, y de esa misma cantidad de países acuden más de 2.400 sellos editoriales que ofrecen más de 400.000 títulos a nuestros visitantes. Entonces, efectivamente, la feria se ha ido consolidando desde su fundación en 1987. Nació con la vara muy alta y se colocó de inmediato como una de las principales ferias en el ámbito mundial. Y pues ya desde hace bastante tiempo, desde hace un par de décadas, pues es considerada el mayor encuentro en su tipo en idioma español y la segunda feria en volumen de negocios, tan solo después de la Feria del Libro de Frankfurt, ¿no?, que es una feria eminentemente de negocios. Y en cuanto al trabajo de la prensa, pues ¿qué te digo? Nos visitan más de 3.400 periodistas de 29 países que a lo largo de estos 9 días de actividades literarias, culturales, académicas y de divulgación científica, pues acuden a la cobertura para diferentes tipos de medios, desde quien tiene un blog hasta quien es corresponsal de un medio de renombre internacional, ¿no? Entonces, bueno, nosotros ya listísimos todo el equipo para recibir a los periodistas, a los escritores, a los profesionales y, por supuesto, a los más de 800.000 visitantes que calculamos nos van a visitar en esta edición.
Además de que cada año, cada edición de la FIL, pues lo destinan a un invitado, en este caso es la India como país invitado, pero también hablar de que cada edición de la FIL se rompen los récords de asistentes, de participantes a esta Feria Internacional del Libro.
Así es, la feria no ha dejado de crecer desde su fundación, y más allá de los números, que sí, efectivamente, como bien señalas, ha ido incrementando los porcentajes de participación en todos los ámbitos de la feria, desde el público hasta los participantes profesionales o los escritores. La feria ha hecho también un gran trabajo por incrementar en términos de calidad y de programación, de tal manera que hemos pasado de lo que era meramente literario a por ejemplo, ofrecer nuestro programa de la FIL también es ciencia, con actividades de divulgación científica, sobre todo enfocadas a los más jóvenes, a fortalecer precisamente nuestros programas de FIL Niños y FIL Joven, y sobre todo a brindar una plataforma para la discusión de las ideas de los grandes problemas que aquejan no solo a México, sino a nuestros países hermanos latinoamericanos. Entonces, creo que más allá de las cantidades que sí se han incrementado, también la FIL ha apostado por incrementar la calidad de sus contenidos.
Pues muy bien, nos felicitamos por ese gran equipo que han conformado en la Feria Internacional del Libro, todos muy profesionales, gente con amplia experiencia, y que pues el resultado es esto, justamente la Feria Internacional del Libro, ya en esta 33ª edición, y bueno, ya tendremos oportunidad de disfrutarla a partir del 30 de noviembre. Les deseamos, como siempre, muchísimo éxito y felicidades a todos ustedes por ese compromiso y por ese equipo que han formado, Muriño.
Ay, muchísimas gracias. Para nosotros siempre es un placer recibirlos aquí en Guadalajara y pues por aquí nos estaremos saludando.
Muy bien, pues fíjate que ya tenemos aquí algunos de los escritores del Centro Universitario de la Costa, que también hay que decirlo, los Centros Universitarios de la Costa de la Universidad de Guadalajara, investigadores, académicos, escriben, tienen algunos libros también y participan dentro de la Feria Internacional del Libro. Muchas gracias, buen día. ¿Algo más que nos quieras comentar?
Pues nada, invitarlos simplemente a visitar nuestra página web para que conozcan a detalle nuestro programa. Estoy seguro que van a encontrar alguna actividad de su interés, que es www.fil.com.mx.
Muchas gracias, buen día.
Hasta pronto.
Hasta pronto, Mariño González. Pues un equipo muy, muy sólido, muy dinámico en la Feria Internacional del Libro, y por eso tiene estos resultados. Y bueno, dentro de la Feria Internacional del Libro, déjeme comentarle que va a haber la presentación de libros, y estos libros escritos por los académicos, escritos por los maestros, los investigadores de aquí del Centro Universitario de la Costa. Puerto Vallarta ante el siglo XXI, ciudad, sociedad y cambio climático. Este libro, amigos del auditorio, que lo escribe Jorge Ignacio Chaboya Gama, el doctor Jorge Chaboya Gama, Guadalupe Iris Leticia, también la doctora Guadalupe Iris Camba Pérez, y desde luego también con la participación, aquí tenemos ya, a ver que nos diga aquí el maestro Gilabert en qué área, cuál es su participación. ¿Cómo estamos? Buenos días.
Buenos días. Bueno, en realidad he tenido la suerte de venir presentando libros míos en los últimos 5 años, y en esta ocasión participo en un colectivo que es organizado por los coordinadores cuyos nombres acabas de mencionar, pero en realidad aquí hay una docena de investigadores en los cuales trabajamos en un seminario, discutimos temas en colectivo, y a partir de ahí cada quien escoge el tema en el que quiere participar, que se convierte en un capítulo de este libro. Este tipo de ejercicios ya es su tercer producto, es decir, anteriormente ha habido otros libros colectivos que se han presentado, pero hoy, esta vez el tema que nos convocó fue la idea de pensar Puerto Vallarta ante los retos que implica el siglo XXI. Uno de los retos, por ejemplo, es que para 2030 se calcula que en esta área ya en proceso de conurbación y metropolitización albergará alrededor de 700,000 personas.
¿Qué vamos a hacer?
Entonces, ese
es exactamente... Bueno, ¿qué van a hacer? Porque...
No, todavía estamos en... No, estamos, pero fíjate, a una década del asunto.
Estaba yo viendo también algunos libros que han surgido de aquí del Centro Universitario de la Costa, como el de Bahía de Banderas a Futuro, que decían en 2025, ya lo tenemos aquí,
¿sí?
A 2020, ya mañana, ya en un mes.
En un mes estamos en el 2020, y un lustro, bueno, se pasa rapidísimo, 2030, 700,000 personas de cálculo, está incluso hasta las personas que estamos entrando en el ciclo de la tercera edad, si la esperanza de vida promedio se cumple en nuestras individualidades, pues vamos a poder experimentar eso. De hecho, uno de los temas importantes aquí es, bueno, ¿y qué estamos haciendo con la población de la tercera edad, ¿no? Precisamente, bueno, este es un dato que maneja otra autora aquí, para 2040 aproximadamente va a haber ya más personas de la tercera edad que jóvenes. Entonces aquí se plantea, y bueno, y Puerto Vallarta en concreto, ¿qué está haciendo para afrontar este escenario que es totalmente factible, ¿no?
Sí, y el título del libro, si no lo puedes mencionar de nueva cuenta.
El título del libro se llama Puerto Vallarta ante el siglo XXI, ciudad, sociedad y cambio climático. En el caso particular mío, desarrollo el concepto de ciudad. ¿Cómo estamos pensando la ciudad en Puerto Vallarta? Y la hipótesis que yo presento aquí en este libro, que tenemos una especie de falla óptica, ¿no? Una especie de hipermetropía, porque no vemos lo que está pasando con Puerto Vallarta.
¿Tú qué opinas de los parquímetros digitales?
Bueno, son soluciones muy particulares y en un espacio muy muy acotado, y además su alcance es de un término muy pequeño.
Ahora,
en otras palabras, lo que quiero decir es que sí podría ser bueno si está integrado a un plan más amplio de cosas. Y como son soluciones que aparecen como fragmentadas, entonces...
Como ocurrencias.
Como ocurrencias, su nivel de respuesta positiva es muy limitada.
Y bueno, porque tenemos varios estacionamientos que, primero, el surgimiento de estos estacionamientos le dieron al traste a los a las áreas verdes que estaban ahí, que porque se requerían los estacionamientos. Los estacionamientos en Puerto Vallarta, prácticamente el del Pitillal, el de Lázaro Cárdenas y el del Hidalgo, han sido un fracaso. ¿Por qué? Porque todos estacionan alrededor, nadie quiere pagar. Entonces, primero, que obliguen a la gente a utilizar los estacionamientos.
Por eso volvemos a lo mismo. Si me preguntas así en seco, esta, poner parquímetros o poner estacionamientos, ¿es bueno o es mala? No. Es que es un plan integral lo que hace que haya incentivos para que las personas utilicen esto. A veces el incentivo es negativo, es decir, si ponemos enorme rigurosidad al ejercicio, digamos, de estos temas, la gente no va a tener incentivos para viajar en coche a este lugar. Pero entonces necesita un servicio de vehicular público que le favorezca la idea. Entonces, si no se van acompañando las cosas, generalmente, aunque sean buenas, su alcance es muy, muy, muy limitado.
Se requieren acciones integrales. Y bueno, yo con una frase nada más, ¿cómo defines a Puerto Vallarta en este momento desde la óptica en la que lo escribiste?
En este momento yo veo que avanzamos hacia la metropolitización. Es decir, un fenómeno que involucra la conurbación y que necesita para gobernar ese proceso, la gobernanza en términos de qué vamos a hacer, donde las decisiones involucran a otros municipios, a otro estado y demás, implica un tipo de planeación y de cooperación donde la participación de las personas, no solamente del municipio, sino de las personas involucradas en este asunto, es fundamental. Y este es el aviso que voy dando. Esto es el tema, esto hay que resolverlo. Incluso jurídicamente no tenemos una forma de gobierno que traspase, digamos, estas conexiones que sobrepasan la división política de los municipios y de los estados. Entonces hay que trabajar sobre esos puntos y aquí en este libro anuncio, bueno, si pensamos en esto, enfrentamos este tipo de cosas. Si no lo pensamos, el caos y la falta de planeación pues nos va a tener consecuencias terribles.
Muchas gracias al doctor Gilabert, muchísimas gracias por haber venido aquí. Lo vamos a ver en la Feria Internacional del Libro. Allí va a estar con la participación de otros autores. Él también ha escrito otros libros aquí en el Centro Universitario de la Costa que tienen que ver justamente con la tercera edad. Él da clases también, aparte de todas las clases que da, dona parte de su tiempo al SOAM, al Sistema Universitario para el Adulto Mayor, en donde también personas de la tercera edad, pues conducidas por él, orientadas por el maestro, el doctor Gilabert, pues han escrito también algunos libros, como cuáles, dámonos dos títulos, están mandando a pausa.
Vida de primera en la tercera edad, y otro que se llama Por el Camino del SUAM, que es un análisis de cómo se instituyó el sistema universitario aquí en Puerto Vallarta.
Muchas gracias. Amigos del auditorio, nos vamos a ir a la pausa. Enseguida regresamos. Tenemos más noticias de Puerto Vallarta, de Bahía de Banderas, y tenemos también una entrevista especial esta mañana. Desde luego agradecemos aquí al doctor César Luis Gilabert, académico investigador del Centro Universitario de la Costa, quien va a participar en la Feria Internacional del Libro. Muchísimas gracias. Y al regreso, bueno, déjeme comentarle que también vamos a tener otra entrevista, más información para usted esta mañana al regreso de la pausa.
Señal informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Señal informativa. Comunícate con nosotros al 22-622-33.
Continuamos con más información de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas. Fíjese usted, en Puerto Vallarta, un total de 9 personas aspiran a ocupar uno de los 6 cargos de juez municipal en Puerto Vallarta, entre los que se encuentran los actuales impartidores de justicia. Javier Frías nos tiene la información.
9 personas aspiran a convertirse en jueces municipales, de los cuales 7 ya laboran en esta área, incluyendo su coordinadora. De los 2 restantes, 1 es el asistente del regidor de Morena, Cecilio López Fernández. Lo anterior se conoció al ser abiertos los 9 paquetes que incluyen la documentación de cada uno de los aspirantes, tal como lo marca la convocatoria publicada el 31 de octubre pasado. Al respecto, nos habla la regidora presidenta de la Comisión de Justicia, Carmina Palacios Ibarra.
Fueron 9 los aspirantes a este cargo de juez municipal, presentaron la documentación requerida, ahora ya esta es la segunda etapa, la primera era la publicación, esta es la segunda, la presentación de los documentos que ya se hizo, y en la tercera es la selección de los 6 jueces que van a quedar.
Y es que tal como lo marca la convocatoria, esta fue la apertura de los expedientes, y el próximo miércoles 27 de noviembre, a la 1:00 p.m, se llevará a cabo la elección final de los 6 nuevos jueces, quienes entre sus funciones les corresponde la impartición de la justicia administrativa, resolver sobre la responsabilidad o no responsabilidad de las presuntas infracciones en el ámbito municipal, aplicar sanciones, conciliar en los conflictos que no sean constitutivos de delito, entre otros casos.
El 27 de este mismo mes, a la 1:00 p.m, será la sesión. Estaremos, también es una sesión abierta, pueden venir. Nada más nos vamos a reunir antes para saber los criterios que vamos a tomar durante esa sesión, para partir de un solo punto y no cada quien que tenga su propio criterio.
Y es que de los principales criterios para la elección consiste en el plan de trabajo del aspirante, así como su preparación académica y la experiencia en materia administrativa. Por tal razón, una vez elegidos los 6 aspirantes ganadores, estos serán presentados ante el Pleno del Cabildo para su elección final.
El 27 saldrán los nombres de los 6 ya seleccionados para subirse al Pleno en la próxima sesión.
¿Y cuándo entrarían ya en funciones?
A partir del primer momento en que ellos tomen protesta. La siguiente sería en diciembre.
De tal manera, los aspirantes son Ricardo Antonio Saucedo López, Blanca Esther Contreras Pelayos, Patricia Guadalupe Ibarría García, Sonia Crisosto Curiel, Óscar Sánchez Guerra, José Martín Barrera Rojas y Katia Vargas Guillén, quienes actualmente laboran ya en el área de jueces, por lo que buscan ser reelectos. Por tal razón, existen solo 2 nuevos aspirantes, que son Roberto Eduardo Bravo Hoy y Johnny Ángel Junior Acosta Gutiérrez, este último asistente del regidor Cecilio López Hernández. Hasta aquí mi reporte, Susana, estimado auditorio.
Gracias, Javier. Extiende el Instituto Nacional Electoral una invitación a los ciudadanos para conocer el sistema de elecciones, participación y votaciones en México, para conocer la información estadística en el proceso electoral. Esto de elecciones pasadas como del 2017-2018. Karina Elizondo nos tiene esta y más información porque, por otro lado, también el Instituto Nacional Electoral abre la convocatoria para que niños y niñas elaboren un cuento o relato y puedan ser diputados por un día. Karina, te escuchamos. Adelante.
Así es, Susana Auditorio. Comentarles que el Instituto Nacional Electoral extendió la invitación a la ciudadanía para conocer los resultados en 2 eventos que se llevarán a cabo en Puerto Vallarta de las pasadas elecciones. El primero de ellos será en la biblioteca del Instituto del ISEP para presentar el informe del sistema de consultas de estadísticas de estas elecciones, proceso 2017-2018, en el que también pues puede participar la ciudadanía en general. En este respecto, Felipe de Jesús García, organizador electoral de la Junta Distrital 05 del INE en esta ciudad, mencionó que se dan a conocer gráficas y mapas presentando las actas de las votaciones, así como los resultados electorales, en la que incluso se contemplan las votaciones que se tuvieron en el extranjero hacia las elecciones en este país. Vamos a escuchar.
También este sistema cuenta con 616,594 tablas para que cualquier ciudadano que quiera conocer de todos los resultados electorales pueda ingresar a este sistema para bajar todo este tipo de información.
Y bueno, en este sentido comentó que serán 6 módulos mostrando las tablas de resultados electorales, participación ciudadana, elecciones presidenciales, candidaturas ganadas de los cargos de elección popular y la fuerza electoral de los partidos políticos, así como el voto desde el extranjero. Esta invitación pues está abierta a la ciudadanía en general e incluso también otra invitación que extendió el INE pues es a asistir a la presentación del estudio muestral sobre la participación ciudadana en estas elecciones federales. Esto se va a realizar en el Auditorio Armando Soltero Macías del Centro Universitario de la Costa el día 27 de noviembre a las 5 de la tarde. Ahí se darán a conocer los pormenores de las personas, cómo es que participaron, si fueron más hombres o mujeres, los votos nulos y de qué edades fueron los que acudieron al escrutinio. Vamos a escuchar de nueva cuenta en este respecto a Felipe de Jesús García, organizador de electoral del INE.
El estudio de participación ciudadana es una información que el INE va a presentar sobre un estudio que realizó sobre quiénes votan más, que ya sea hombres o mujeres, de qué edades votan más, de 18 a 20, etcétera, etcétera. Ahí vamos a manejar a detalle cuál es el resultado de este estudio que se realizó. También ese estudio se realizó en base a la votación que se tuvo en cuanto a los votos nulos. Ahí vamos a mencionar cuáles fueron los votos que mayor presencia tuvieron en cuanto a los votos nulos.
Y bueno, comentar en otra información, incluso también por parte del Instituto Nacional Electoral, se abrió una nueva convocatoria para niños y niñas de entre 10 y 12 años de edad, en las que deberán escribir y leer en voz alta un cuento o relato con algunos de los cuatro temas a elegir: sobre el derecho de la paz, la erradicación de violencia, el buen trato de adultos a niños y niñas, acceso a actividades recreativas y educación para todos. En estos temas pueden escribir sus cuentos y relatos, y la convocatoria pues ya fue difundida a nivel primaria a través de la DERCE en esta región. El periodo de registro termina hasta el 29 de noviembre, por lo cual Verónica González Cárdenas, vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica del INE en Puerto Vallarta, compartió los pormenores.
Que tendrán que ver con los derechos de los niños y de las niñas, ¿no? De lo que se trata es de fomentar la cultura cívico-democrática en los niños desde muy pequeños, para que cuando crezcan pues sean adultos responsables y sean adultos que ejerzan sus derechos cívico-democráticos, y que al mismo tiempo pues puedan incidir finalmente en políticas públicas que les beneficien a ellos, ¿no? En la salvaguarda de sus derechos.
Y bien, pues el menor que haya sido seleccionado por su escuela podrá y tendrá que competir con otros niños a nivel distrital con este cuento o relato, y así va a poder tener la oportunidad de asistir a la Cámara de Diputados en el Congreso de la Unión y ser legislador pues un día o si él lo decide, hasta por una semana completa en estas actividades que tienen que ver con un diputado federal. Habla nuevamente la vocal del INE, Verónica González.
El próximo año, en el mes de abril, estará participando en la Ciudad de México en la Cámara de Diputados durante toda una semana para hacer pues todo lo que hace un diputado, ¿no? Un diputado federal o una diputada federal, que tiene que ver con debates, acuerdos, digamos, propuestas, ¿no? Como...
Comentar por último que estas actividades se realizan en el marco del 11º Parlamento de las Niñas y de los Niños de México, con base en los resultados de la Consulta Infantil y Juvenil 2018. Para más información o saber las bases de las convocatorias, pueden ingresar directamente a la página www.ine.mx. Es la información, Susana Auditorio.
Gracias, Karina. Continuamos con más después de esta información que nos dio Karina Elizondo, amigos del auditorio. Vamos con Javier Santos a Bahía de Banderas. No se han contratado abogados externos para la defensa del municipio de Bahía de Banderas en el caso particular de la presidencia de cartón. Usted sabe que este caso ya se llevó hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Así lo asegura el secretario del ayuntamiento, Anastasio Zaragoza. Javier Santos, te escuchamos.
Anastasio Zaragoza Trujillo, secretario del Ayuntamiento de Bahía de Banderas, afirmó que el equipo de abogados con que cuenta el municipio es suficiente y capaz para atender el caso de la presidencia de cartón. Asimismo, rechazó el que se haya contratado un despacho de abogados, contrario a lo que una fuente sostiene. A Zaragoza Trujillo se le preguntó si las carpetas de investigación del ayuntamiento, en donde se involucra al exalcalde José Gómez, se le acumularían a lo detenido. Esto contestó el funcionario municipal. Escuchémoslo.
Todavía no determinan responsables. Todavía no están haciendo investigaciones, y José es una línea de investigación, pero todavía no Todavía no la termina. Y está cerca, está a punto ya de terminar el presunto. Y posiblemente de aquí a 3 meses le dieron, ¿no?
¿3 meses?
Posiblemente en 3 meses, sí, a lo mejor antes, sí saquen la.
Asimismo, Anastasio Zaragoza afirmó que no se tienen contratados despachos de abogados para la defensa del caso de la presidencia de Cartón, asunto por el cual el municipio ya tiene una sentencia de pago por 140 millones de pesos a favor de un particular. De nuevo, Anastasio Zaragoza.
Sí tenemos la capacidad, pero además, si bien es cierto que no tenemos un despacho en forma, como lo dices, tenemos asesores externos que nos están orientando sobre el tema, pero todas las acciones las estamos emprendiendo nosotros directamente, y aparte hay instituciones que están coadyuvando, están otras, por ejemplo el caso de Ejido de Valle. Ejido de Valle presentó 3 acciones, presentó una denuncia por nulidad de contrato, una demanda por nulidad de contrato, presentó una demanda de amparo por el despojo, y presentó una demanda ante el Tribunal Unitario Agrario por la restitución del terreno. Entonces, ¿qué va a pasar cuando el Tribunal Agrario le va a restituir el terreno? Porque de entrada ya está reconocido, desde el año pasado está reconocido, certificado que esa es una tierra equidad, pero está certificado ya esa área, ya como que es parte, ya se regularizaron, entonces ya hay certificado.
Además, agregó Zaragoza Trujillo, al momento de que le reconozcan al ejido ser propietario del terreno, el edificio será de ellos. Sobre si ellos salvarían al municipio de pagar los 140 millones de pesos, Zaragoza respondió lo siguiente, escuchémoslo.
Ese es un elemento, al final no hay que dejar de ver, son dos cosas.
Sí.
Hay un juicio donde hay una sentencia,
claro,
que ahorita va en 140 millones de pesos, que es la última liquidación que tenemos nosotros. Ese es un juicio que ahí está ya, o sea, hay una, lo que nosotros estamos peleando con los 140 millones de pesos es que la Suprema Corte de Justicia declare la imposibilidad jurídica. Es decir, oye, por todos los elementos que hay, pues se puede determinar que esto es, pues hay corrupción, ¿no? Incluso imagínate si lográramos obtener una orden de aprehensión por parte de la Fiscalía por actos de corrupción sobre ese tema. Esos son elementos que la Suprema Corte va a analizar. Oye, si se vienen, tenemos un juicio de nulidad que está a punto de salir a sentencia aquí en el juzgado civil, un juicio de nulidad del contrato, si nos da, que donde prácticamente lo vamos a ganar.
La lucha jurídica está en marcha por parte del Ayuntamiento de Bahía de Banderas en el caso de la presidencia de Cartón, donde el pago o no de los 140 millones está en manos de la Corte. Señal Informativa Puerto Vallarta, Javier Santos.
Gracias, Javier. Continuamos con más. Déjeme comentarle que, cumpliendo con su compromiso de respeto a las comunidades agrarias, pero con total respaldo hacia los trabajos de beneficio común, anunció un acuerdo con el Ejido de Bahía de Banderas para incrementar la obra pública en vialidades construidas en concreto hidráulico, además de participar en apoyo y asesoría con un proyecto del núcleo ejidal. Así lo expresó el presidente municipal Jaime Cuevas con los ejidatarios del Valle de Banderas. Vamos a escuchar. Bueno, dijo que están concluyendo proyectos ejecutivos y buscando el recurso con un tipo de obra de calidad en concreto, con las calles que generen una identidad para darle respuesta a los pobladores de la cabecera, ejerciendo los recursos de sus impuestos, y van a procurar una mejor imagen y nueva historia porque el valle se lo merece. Y bueno, en más de Bahía de Banderas, le comento que el gobernador, en Nayarit, el gobernador Antonio Echeverría García encabezó una comitiva para acordar con la Secretaría de Educación Pública apoyos para la Universidad Autónoma de Nayarit para que pueda afrontar la crisis financiera que hoy vive, y desde luego también pues una auditoría. El gobernador del estado, Antonio Echeverría, a través de redes sociales y un comunicado, informó sobre los acuerdos logrados con autoridades educativas del gobierno federal en relación a la situación que vive la Universidad Autónoma de Nayarit. Acompañado del secretario general de gobierno, Antonio Serrano Guzmán, el secretario de Educación de Nayarit, Arturo Robles, y el rector de la Universidad Autónoma de Nayarit, Jorge Ignacio Peña González, el mandatario nayarita se reunió con Héctor Martín Garza González, titular de la Unidad Administrativa de Educación Pública, con el Gobierno de México, y Luciano Concheiro Borges, subsecretario de Educación Superior de la SEP. En esta reunión, en esta comitiva nayarita y las autoridades federales lograron distintos acuerdos. entre los que destacan los siguientes puntos. Una vez levantada la huelga de la universidad, se debe de iniciar un proceso de revisión de los profundos problemas estructurales que genera su crisis financiera. Deberán emprenderse los cambios necesarios para darle viabilidad a la universidad. En tanto existan los cambios para darle viabilidad, el Gobierno de México aportará los recursos económicos adicionales para la universidad y se iniciará el proceso de gratuidad, de servicio gratuito de la educación en la UAN, en la Universidad Autónoma de Nayarit, para sus estudiantes con el apoyo del Gobierno federal. Y bueno, también hablando de recursos, déjeme comentarle que Sembrando Vida mejorará economía de 5,000 agricultores de Nayarit. El programa federal traerá una derrama económica directa al Estado de 300 millones de pesos por concepto de pago de sembradores. En enero próximo del 2020, Nayarit se incorpora al programa Sembrando Vida que promueve el gobierno federal. Vamos a escuchar.
Es importante. La persona va a recibir 5,000 pesos, 4,500 pesos en efectivo, por ir a trabajar su parcela. Y todo su esfuerzo y todo su trabajo van a ser frutos para la familia y para el sembrador o la sembradora. Y planeamos y pensamos hacer procesos productivos que fortalezcan cadenas de valor y comercialización, porque el cuello de botella también en el campo tiene que ver con el mercado.
Bien, estamos escuchando a la secretaria de Bienestar del Gobierno de México, María Luisa Albores González, quien explicó que la reforestación se logrará con el cultivo de milpa regenerativa y sistemas agroforestales y puntualizó que el programa va a beneficiar de esta primera etapa al productor y traerá una derrama económica de 25 millones de pesos mensuales. Únicamente por el pago a los sembradores, es decir, por el trabajo que realicen en sus tierras, por lo que significará que el año que viene se moverán en el Estado 300 millones de pesos por este concepto. Recursos que vayan a ir directamente al campo. Es por eso que algunas centrales y confederaciones campesinas que estaban acostumbradas a recibir el dinero, triangularlo y ellos dárselos a los campesinos, es que han tomado el Congreso de la Unión. En esta ocasión, el recurso va directamente al campo, así lo establece el gobierno federal y, desde luego, la propia secretaria del Bienestar de Gobierno de México, María Luisa Albores González, quien hace recorridos a los diferentes estados de nuestro país. Y en Bahía de Banderas, amigos del auditorio, todo está listo para la celebración del Festival Guirrárica en San Pancho. Así es, a celebrarse el próximo 28 de noviembre al 1 de diciembre, en el que habrá venta de artesanías y consultas médicas tradicionales. Vamos a escuchar a Javier Santos, que nos tiene el reporte.
Con la presentación del gobernador tradicional de Paso de Álica del municipio de Nayar, Julio Carrillo Salvador, y de autoridades municipales e iniciativa privada, se dio a conocer la cuarta expo comercial y cultural Guirrárica, que se llevará a cabo del 28 de noviembre al 1 de diciembre en la Plaza de San Pancho. Durante la expo habrá venta de artesanía original, gastronomía, así también se contará con la presencia de médicos tradicionales de esa etnia. El gobernador Julio Carrillo dio un mensaje sobre la presencia de médicos tradicionales en esta expo.
Ahí se va a presentar la limpia, cómo trabaja el médico tradicional guirrárica. Ahí se va a ver para los que no conocen, y también va a haber, ya lo acaban de comentar aquí el médico, va a haber sonadores, voceros, todo se va a presentar aquí en el kiosco. Va a haber de cora, picholes, tepehuanos, mexicaneros. Ahí se va a realizar el trabajo, quien tenga algo de problema del cuerpo, puede arrimarse a consulta. Pues con eso estoy invitando a todos mis hermanos, a todo Nayarit, todo lo que están viendo acá, parte de Jalisco, Puerto Vallarta, porque nos agarra más cerca a los turistas o no turistas, como mexicanos, pueden venir a ver las artesanías que tenemos, que vamos a presentar, que vamos a traerles a su casa, a ver cuenta, porque pues, si van a Tepic, van a gastar más.
El gobernador añadió que la compra de artesanía es mucho más económico adquirirla en la expo que comprarla en Tepic o en algún otro lugar. Mientras tanto, Silvia Duarte Carrillo, gerente del Grupos y Eventos y representante de la Oficina de Visitantes y Convenciones de Bahía de Banderas, dijo que el llegar a la cuarta expo se dice fácil, pero no ha sido así.
Sí quiero hacer hincapié
hacer una invitación abierta a todas las personas, como dice aquí nuestro médico tradicional, sean turistas o no lo sean. La verdad es un evento muy bonito en el que ellos nos enseñan, nos comparten sus usos y sus tradiciones, no nada más en la parte cultural que la mayoría conocemos, que es la parte artesanal. También vienen a compartirnos todo lo que es la medicina tradicional, todo lo que son los productos elaborados y también lo que es gastronomía. Ellos van a tener stands a la venta donde podamos nosotros degustar lo que ellos cocinan, lo que ellos usualmente comparten en sus mesas con sus familias y para poderlo tener de la mano. Toda la comida, obviamente, que ellos nos comparten naturalmente es totalmente orgánica para los que son de costumbres orgánicas, veganas. Vamos a tener este tipo de productos y los invitamos a que nos ayuden a compartir, a difundir esta información.
Silvia Carrillo recordó que las dos primeras ediciones de esta expo se llevaron a cabo en Sayulita y el año pasado en San Pancho. Hoy de nuevo regresan a San Pancho. En tanto, Jesús de los Santos Mendoza, del Turismo Municipal de Bahía de Banderas, consideró importante este tipo de eventos por la riqueza cultural que representa. Habla Jesús de los Santos Mendoza, de Turismo Municipal de Bahía de Banderas.
La verdad no sabías que había medicina tradicional, que en esta edición iba a haber medicina tradicional como en las pasadas, y creo que a mucha gente le va a parecer interesante este evento. Las artesanías tienen mucho que ofrecer, nuestros hermanos wixárikas, gente de Nayarit, de Bahía de Banderas, va a asistir aquí, igual como turistas de diferentes partes del mundo que vienen a visitar. Creo que va a ser un evento exitoso. Por ahí estaré también el fin de semana y creo que está muy, muy, muy pues padrísimo todo lo que se va a hacer ahí en el evento: artesanías, gastronomía, medicina tradicional y música y danza también. Y nos encantaría también en futuros eventos también hacerlos partícipes, ¿no?
Finalmente se informó que todo se encuentra listo para esta cuarta expo comercial que iniciará este 28 de noviembre y concluirá el 1 de diciembre. Señal Informativa Puerto Vallarta, Javier Santos.
Gracias a Javier Santos. Amigos del auditorio, pues prácticamente estamos por irnos, pero tenemos una interesante entrevista aquí porque me da mucho gusto recibir aquí en cabina a Celsin Aquetzali, lo pronuncié bien, ¿verdad?
Sí, muy bien.
Así es. Está aquí esta senderista, ¿verdad? Que, bueno, nos tenemos que sentir muy orgullosos de tenerla aquí. Estaba yo viendo, por ejemplo, cómo es que ella se involucró en el senderismo. Ya ha venido aquí a cabina y, bueno, pues todos estos trofeos, todas estos triunfos que ha tenido a lo largo de su vida. ¿Estás recién llegada de dónde, Celsin?
Vengo recién llegando de Estados Unidos, de Montana. Crucé otra vez de nuevo el último sendero que me hacía falta, que era el que va por en medio de Estados Unidos, cruza Nuevo México, Colorado, Wyoming, Idaho, Montana y llegué a Canadá. O sea, de México a Canadá caminé y este año agregué una pequeña sección de Janos, Chihuahua. Conecté al sendero del Continental Divide Trail porque quería hacerlo también para México.
Cuéntanos, ¿cuántos días? ¿Cómo es que te preparas? Yo creo que la verdad es que tenemos que estar más enterados de todo lo que los jóvenes, de todos los que los deportistas, de todo lo que mexicanos están haciendo, como el caso tuyo. Hay tan buenos comentarios de tu desempeño como senderista, lo mismo hablan en Estados Unidos, medios de comunicación de nuestro país. Reforma hace una nota muy interesante y desde luego también algunas otras publicaciones de la prensa internacional hablan justamente de cómo fuiste recibida en Janos. Esto fue en mayo-junio.
Fue a finales de abril.
¿A finales de abril?
A finales de abril llegué a Janos, el 23 de abril. Estuve 3 días caminando por la Sierra Occidental, donde no hay sendero y no hay nada marcado. Entonces, usando mapas y brújula, estuve por 3 días en la Sierra Occidental caminando con 2 exploradores más de Chihuahua. Y de ahí crucé a los Estados Unidos legalmente por el Antelope Wells, que está pegado a Chihuahua. Por ahí crucé y conecté al Continental Divide Trail, pero ya en Estados Unidos caminé sola.
Bueno, ¿qué lugares de los que has visitado practicando el senderismo, dices, esto, están preparados para esto. Yo creo que a México nos hace falta mucho adecuar. Tenemos, yo creo que los lugares idóneos, pero necesitamos destinarle recursos a crear una ruta del senderismo, y eso realmente sería muy atractivo para México y para otras naciones venir a nuestro país, ¿no?
Exactamente, Susana, le diste justo al punto. Acabo de terminar esta triple corona, pero siempre que regreso a México, siempre digo que México me queda grande y me queda chico. Me queda grande, ¿por qué? Porque tenemos tantas cosas que ofrecer en cuestión de cultura, medio ambiente. Si hiciéramos un sendero aquí, de larga distancia, señalizado y bien trazado, vendrían cantidad de extranjeros a hacerlo y propiamente los mexicanos caminarían bastante. Es una experiencia increíble y la economía aumentaría mucho en cuestión a las comunidades que viven en los pueblos.
Y respetando el medio ambiente.
Exacto, lo más importante. Tengo un proyecto grande, terminé la triple corona y te comento, me queda grande, por eso México, pero me queda chico porque normalmente yo camino 40 o 57 kilómetros diarios. Entonces cuando llego aquí a México no puedo hacer esa cantidad de kilometraje, hago 10, 5 porque tengo que explorar y explorar me lleva tiempo. Y mi proyecto más grande es que quiero empezar a reunir fuerzas de organizaciones en cuestión ambiental, organizaciones gubernamentales, o empresas que se quieran sumar, excursionistas que se quieran sumar a esto, porque mi próximo reto es cruzar México.
Pues yo encantada de la vida que tú nos vayas y que nosotros nos vayamos enlazando todos los días contigo. Cuando tú empieces este proyecto, que Radio Universidad de Guadalajara, aquí en Puerto Vallarta, te vayamos siguiendo la pista. Pero también que esto sirva para concientizar a las autoridades de que de pronto, cuando se habla de turismo, cuando se habla de atractivos turísticos, lo tenemos todo, como eso, como el senderismo, como el crear los caminos, los senderos, para que gente de todo el mundo que se dedica a esto venga. Y realmente yo creo que no hemos medido muy bien eso, porque son muchos los que se dedican a esta actividad a nivel mundial.
Exacto. Esto del senderismo no es algo nuevo a nivel mundial, es algo de senderismo de larga distancia, es realmente nuevo en México, pero en Europa, en Estados Unidos, hay una red de senderos donde puedes cruzar estados, ciudades, por medio de las montañas. Llegas de un estado a otro en Estados Unidos, cruzas de México a Canadá como yo lo hice, y es no algo nuevo. Y el hecho de hacer esto aquí en México implica un gran reto, pero no, esta vez no voy sola. Quiero que gente se sume a hacer esto, porque esto es para los mexicanos. Quiero que los mexicanos vivan la misma experiencia que yo vivía en los Estados Unidos. Y créeme que a pesar de que esto no es común, solamente 396 personas han completado la triple corona a nivel mundial. O sea, más personas han ido al Everest, más personas han ido al espacio que completar un triple crown de senderismo.
Por eso nos da mucho gusto y créemelo, me distingues esta cabina y esta estación de radio, nos distingues al estar aquí porque sabemos del trabajo que has hecho, sabemos de las emisoras, de los medios de comunicación nacional, internacional, en donde has estado, y el haber ganado esta triple corona, ¿verdad?, como la primera senderista mexicana que lo hace, pues nos llena de orgullo, nos debemos de sentir, la verdad, muy orgullosos y que la gente conozca más de tu trayectoria, más de tus logros, porque son cosas a las que es información, son noticias, vamos a decirlo así, que debemos de cultivar más, de transmitir más, porque lamentablemente tenemos más malas noticias que buenas, y cuando tenemos esta buena, este logro de una mexicana, este logro de una mujer que tiene el sendero, como dicen, triple corona.
Sí, triple, ¿verdad?, crown en inglés, es una asociación que se llama la Alda West, que se encarga de regular todo eso de la triple crown, son los tres senderos más largos del mundo. Y los tres se encuentran en Estados Unidos.
Bien, pues, ¿algo más que nos quieras comentar?
Sí, mi proyecto más grande es eso de México. Se ve que va a ser mucho tiempo de preparación. necesito prepararme más, y es por eso que este año voy a hacer un reto más, que es unir dos de los senderos que ya hice, pero en un circuito. Me va a tomar 10 o 11 meses en hacerlo, y voy a caminar alrededor de 12.000 kilómetros. Esta vez no voy sola, vienen compañeros de la India, suizos, alemanes, y vamos a lograr este reto que solamente dos personas tienen en el mundo hasta ahora.
¿Estarías partiendo de dónde?
De Nuevo México, Cuba, Nuevo México, de ahí bajo hacia el sur, llego al Gran Cañón, empiezo a subir al Gran voy por el Gran Cañón hasta la costa oeste en California, y de ahí subo hasta Canadá, camino entre la frontera de Canadá, llego a Glacier National Park en Montana y bajo otra vez a Nuevo México.
Una pregunta, porque de pronto veo todo tu esfuerzo, tu equipo, todo lo que tu alimentación, obviamente, todo esto. ¿Hay alguien que te apoya económicamente? ¿Tienes patrocinadores?
Fíjate, Susana, que los dos años, me costó 3 años hacer la Triple Crown. Los dos primeros años todo fue de mi bolsa. Este último año ya recibo donaciones de algunas empresas. Aún no tengo un patrocinio fijo, pero hay empresas que se han acercado a mí, importantes como Saleva, empresas de Estados Unidos como CPAX, e incluso la revista Backpacker Magazine, que es muy importante en Estados Unidos, me están apoyando con donaciones de equipo. Pero todavía no tengo el patrocinio así oficial, no soy embajadora de ninguna marca, pero pues ahí estoy haciendo el intento de poder entrar a algunas marcas importantes, y más que nada para que se sumen al proyecto de México.
Muy bien, pues muchísimas gracias, ya te estaremos invitando para que nos cuentes tu historia, ahora sí que desde el principio, y con este nuevo proyecto que tienes en puerta. Muchas gracias, gracias a Celsin Alquetzali por haber venido aquí a Radio Universidad.
Gracias, Susana.
Muchas gracias, buenos días. Nosotros nos vamos, amigos del auditorio, continúa con la programación de Radio Universidad de Guadalajara. También les recuerdo, ya para despedirnos, que hoy están los diálogos por el estero, es la última. Viernes 22 de noviembre a las 11, o sea, en media hora empiezan, de las 11 a las 2:30 de la tarde. Esto va a ser en la UMA, en la sala de juntas, el tercer piso, en la UMA. Ahí nos vemos para hablar del cambio climático, para hablar, de el estero, los diálogos del estero. Y desde luego, pues sí, tiene que ver con el cambio climático también. Bien, pues muchísimas gracias, Jonathan Ríos, como siempre, gracias por tu apoyo en controles técnicos, Roberto Hernández, gracias, Daniel Valencia en la transmisión de redes sociales, al ingeniero José Isabel Gómez, Chepe Gómez, muchas gracias. Se despide de ustedes Susana Carreño, deseando que tengan un excelente fin de semana, y bueno, yo más tarde voy a regresar con uno de nuestros compañeros a ver cómo van estos diálogos por el estero. Buen día.
Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.